step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Crouch, bind, set.
Hola, bienvenidos a este tercer programa de 15. Soy Pato Fernández y les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @15podcast, tanto en Instagram como en Twitter, y que se pueden suscribir y recibir notificaciones cada vez que tengamos un nuevo programa, tanto en Spotify como en Apple Podcast y Google Podcast. Son las formas más simples de poder escucharnos y estar al tanto de todas nuestras novedades. En este primer programa de 2019, 15 se transforma en 7 porque recibimos en las instalaciones del Club Camarona de Pinamar al head coach del seleccionado argentino de Seven, Santiago Gómez Cora. Bueno, Santi, gracias por recibirnos. Estamos en Camarones, el club de rugby de Pinamar, con pretemporada del Seven. Una pretemporada rara porque tu temporada ya empezó en realidad.
Sí, le llamamos pretemporada por un hecho de ponerle un nombre que no, como no competimos, una de las ausencias o falencias que tiene este grupo es que nunca puede tener una semana de entrenamiento sin competencias, ya sea de circuito o por el juego en sus clubes, así que le ponemos ese nombre porque es la única vez en el año que estamos en esta situación.
Bien, ¿cómo está el equipo?
El equipo está bien, está muy sólido, tratando de crecer a lo largo del año. No arrancamos de la mejor manera en cuanto a resultados la temporada, pero sabíamos que estaba ese riesgo porque tomamos la decisión de no competir antes de Dubái. El año es muy largo, tenemos 14 competencias durante el año, entonces decidimos no agregarle una más y como nuestro gran objetivo es al final de dicho año no calendario, sino año nuestro de competencia, que termina en Sudamericano y en el Panamericano, apuntamos a crecer y a ir desarrollando el equipo a lo largo del circuito y acá nos encontramos en la mitad de un torneo donde no arrancamos muy bien, se nos complican las zonas ahora, pero en cuanto a juego y a entrenamientos venimos muy bien.
Bien, y lo de punta, ya lo masticaste, ¿cómo lo tomaron? ¿Hay un torneo en el cual iban a foguear quizá o darle rodaje a jugadores que venían lesionados? Igual me imagino por cómo sos que todavía estarás masticando bronca.
Sí, no me gusta perder, obviamente que el trabajo se hace para ganar, muchas veces preguntan qué, pero no apuntan a salir campeones, sí, siempre entrenamos y nos gusta ganar a todos, y supongo que si no estás compitiendo o entrenando a este nivel, si no te gusta ganar, pero bueno, lo que es puertas adentro por ahí sirva para tener una lección antes del jugar por los puntos, por así decirlo. Nosotros fuimos a jugar un torneo donde buscábamos incorporar a Fer Luna y a Robert Char, que estuvieron un año parado con lesiones importantes, foguear a algunos juveniles, tuvimos 3 juveniles en cancha de 18 años que también queríamos darle rodaje y era una linda oportunidad, que es un nivel más bajo del circuito y es un buen momento para probarlos, sino probarlos directo en el circuito. Y por otro lado, jugar contra equipos de Sudamérica. Nosotros nos pasa que la clasificación la jugamos cada 4 años y durante 4 años no jugamos contra equipos de Sudamérica, entonces un poco era ver eso, ver un estadio distinto, lo que es cambiar el ritmo del circuito. El circuito tenés muchas comodidades y conoces a los referees, conoces a los rivales. Acá era todo nuevo, la cancha, el rival y los referees. Entonces quisimos pasar por esta situación, obviamente apuntábamos a ganarla, pero es una buena advertencia para ver lo que puede llegar a pasar y para demostrar que la región crece.
Y además eso, clave, tener vecinos que levanten su nivel. Ya Uruguay lo viene mostrando bastante seguido, Chile quizás menos, pero bueno, acá mostró un buen juego, eso quizás también les sirva a ustedes como para tener más cerca a rivales de calidad.
Sí, para nosotros está buenísimo. De hecho, por ahí nos dicen, ¿te molesta o algo? Y dice, sí, me molesta puertas adentro. Aplaudo el crecimiento de Chile y de Uruguay porque somos grandes responsables por la competencia y porque permanentemente vamos o vienen a hacer coaching. El entrenador, tenemos fluidez con ambos entrenadores y nos piden venir a ver cómo entrenamos, le mostramos, les abrimos todo el juego. Por la idea es que la región crezca, porque eso nos permite a nosotros tener una zona, no solo competir en el circuito, sino poder empezar a competir a nivel sudamericano. Así que nosotros somos responsables también de ese crecimiento, que tenemos que estar más atentos ahora a decir, bueno, creciste, de hecho Uruguay le gana a Sudáfrica, Chile ganó de manera invicta, así que la región está muy bien y nosotros nos sentimos orgullosos de ello.
Bien, y otro rival que tenés vos o que tiene el Seven en realidad es el 15. Todos los años los empezás perdiendo a algún jugador que quizás para vos era clave o que se destacó mucho acá en el Seven y se lo lleva al 15. ¿Cómo tomás vos cuando ves que ese jugador que tenía se lo lleva al 15? ¿Alegría por haber hecho bien tu trabajo, por decir una forma, o haber hecho todo lo posible para que el jugador crezca mucho? ¿O bronca por decir, ya, ahora tengo que arrancar de vuelta a buscar otro jugador?
Un poco para el principio me queda con esa bronca, por así llamarlo, pero en vez de quedarme enroscado en un algo que te traba o que no te permite crecer, es buscar la solución. Si me quedo enojado, el que se enoja pierde. Es lo que le trato de enseñar a mi hijo permanentemente. Así que lo empecé a aplicar en mi trabajo y en mi vida. Así que lo que buscamos es desarrollar, ampliar la base. Sí, obviamente es más cómodo el camino, quedarte en esa zona de confort, como siempre llaman, con un equipo ya que funciona y desarrollarlo. Pero nada, el inconveniente es que al trabajarlo muy bien a ese jugador, si uno está haciendo bien las cosas, va a crecer y va a destacarse y va a tener su chance en el 15. Entonces lo que buscamos es ampliar la base. Por eso el proyecto de juveniles nos vino bárbaro. En 2014 fue esto, por eso te decía, el 2013-2014 era enojo y después dije, no me puedo quedar trabado, y fue ampliar la base. 2014 arranca el proyecto de estos juveniles para jugar en Buenos Aires. Y ahí dijimos, es nuestra oportunidad para tener chicos con 15 años desarrollándolo con las necesidades del circuito. Entonces ahora tenemos una base de 24 jugadores donde obviamente se siente la baja de un jugador importante, pero el que viene atrás no está 2-3 escalones por debajo, sino que está al mismo nivel o un escalón por debajo.
Bien, por nombrar algunos, Moyano ya está totalmente asentado, Delgui explotó el año pasado. ¿Cómo ves a los chicos que saltaron este año?
Los veo muy bien, la verdad que le dan una dinámica y una frescura al juego que es impresionante, propio de este juego, que te da muchas herramientas y te hace, el juego tiene que ser dinámico de por sí. Lo que tienen los chicos acá es que tienen que tener varias funciones en una jugada, entonces están mentalmente muy activos y físicamente, y eso le da otro rodaje, otra impronta al equipo, que creo que es lo que busca el entrar a 15. Bauti entró y descolocadas las defensas, por ahí hablaban de su defensa o demás, pero si se dedica a atacar y abre defensa de esa manera, hay que dejarlo, hay que trabajarlo en algunos aspectos. Lo mismo Batu Escurra, R. Cancelieri, que también estuvo pasando por acá, o Rama Moyano. Hay un montón de jugadores que se van insertando, después se adaptan a un plan de juego, que es lo más fácil. Lo difícil es desarrollar individualmente las destrezas, que se las da un poco el Seven.
Y este año te sacaron, bueno, igual venía de una lesión, a Tutio Saksuk. ¿Cómo lo ves en el 15?
Por un lado, no sacamos la palabra sacar para que no quede, suene feo o sea como que es algo negativo dentro del grupo, sino lo decimos como que egresó. Lo llamamos dentro de esta escuela de formación y del equipo competitivo que tratamos de tener esas dos patas, ¿no? De formar jugadores y ser un equipo competitivo. Decimos que egresó y está dentro del 15. Nada, lo festejamos con alegría, lo apoyamos y esperamos que tenga una buena inserción en el 15, si no, lo esperamos con los brazos abiertos.
Bien, y para cerrar el tema de esta temporada, ¿cuál es el objetivo que te pusiste este año para el equipo?
El objetivo durante el circuito es desarrollar el equipo, terminar de seleccionar algunos jugadores o desarrollar algunos jugadores, y en cuanto a lo que es números, el sudamericano clasificar a los Juegos y el Panamericano ganar una medalla de oro. Es muy exigente, por eso lo que decía, jugamos mejor, jugamos muy bien durante el fin de semana último, pero no ganamos. Entonces lo que hay que ajustar es no solo el juego, sino tener la templanza para saber cerrar un partido, saber estratégicamente cómo jugarlos y no solo jugar bien al rugby.
¿Cómo te ves vos como entrenador y cómo te sentís? ¿Estás feliz de lo que haces?
Me considero un privilegiado de estar en esta posición. Amo el Seven. Obviamente que es más divertido jugarlo que entrenarlo, lejos, pero soy privilegiado, tengo una responsabilidad enorme, porque no solo ahora representar al rugby, sino representar a un país y a un equipo olímpico, así que son mucho más las responsabilidades. Trato de disfrutarlo cuando se pueda, pero bueno, es un deporte que en un mismo fin de semana o en un mismo día puedes tener alegrías y tristezas, porque puedes ganar de manera muy sólida una semifinal y al rato para las 2 horas te dura la alegría porque podés llegar a perder una final o lo mismo clasificar y al día siguiente. Así que juega mucho con eso, que mentalmente al jugador lo fortalece, obviamente, eso nos sirve, pero individualmente soy muy feliz con lo que hago.
Muy bien. Bueno, es una característica de 15 este podcast que en vez de pedirte que vos te describa otra gente. Así que estuvimos buscando por Lomas amigos tuyos y vamos a ver qué nos dicen.
Santi es 4 años más grande que yo. Cuando subí al plantel superior, que yo subí siendo menor de 19, subí al plantel superior y obviamente mis amigos de mi camada habían quedado todavía, tenían un año más de menor de 19. Y Santi, ya que en ese momento para el club era Diego Maradona, era una figura del club, ya él tenía, también era chico, 22 años, se me acercó y fue un poco el que me hizo sentir parte de, o sea, me fue marcando el camino, las responsabilidades, los valores, así que bueno, esto habrá sido hace unos 20 y pico de años, así que desde ahí que lo conozco a Santi y ya desde ahí que me hizo las cosas desinteresadamente como amigo, se me fue acercando y me fue haciendo las cosas más fáciles. Yo era muy chico y así arranca mi relación con Santi. Bueno, compartí años de cancha con él, que él como es como persona, fue como jugador, es muy humilde, labura, siempre hizo un laburo muy, muy silencioso, de entrenarse, de cuidarse, de tener sus metas claras. Obviamente siempre estuvo muy involucrado en todos los seleccionados, pero bueno, siempre volviendo al club y aportando lo que podía cuando estaba acá en Argentina. Y es uno de esos amigos que por más que no lo veas tan seguido, siempre está. Para los momentos importantes está, y para darte una mano en los momentos difíciles está. Y bueno, creo que también era así un poquito adentro de la cancha.
Cuando eras jugador y ahora como entrenador, viajas mucho, viajas prácticamente, sos una estrella de rock. ¿Hiciste el tiempo para volver un poco al club?
Sí, siempre es lindo volver a casa. Uno ni lo primero que uno que más extraña es su propia casa real, la de
Adrián Cherro, decimos, que era el que habló recién. Una gran figura de Lomas, el octavo compañero tuyo.
Sí, hablando, sí, la segunda palabra ya por su tono de voz, Adrián es un gran amigo, lo que contaba un poco cuando yo a ver, el factor fundamental dentro de todo equipo o jugador es la parte humana, llegaba un chico con un tamaño tremendo y con un potencial tremendo que era Adrián, le costaba la parte de timidez obviamente por un tema de edad y que él es un poco tímido. Así que traté de incorporarlo lo más rápido posible, yo sin ser capitán ni nada del equipo, por un tema de liderazgo natural me tocaba ese rol y bueno, de tanto que le di una mano terminé siendo amigo y hoy es uno de mis mejores amigos y son personas que son importantes para mi carrera porque son los que te ponen el cable a tierra, el que te puede decir hacer una crítica o obviamente una caricia, pero son personas que son muy importantes dentro de mi carrera como jugador y ahora como entrenador.
Bien, te dije que sos una estrella de rock, casi una estrella de rock por el tema de los viajes. ¿Cómo te llevas con la fama? ¿Sos más famoso afuera que en Argentina?
Nada, de fama, por suerte nada, con tranquilidad, en Argentina cero desde ya. El único lugar que me sorprendió, que fue en Fiji, me lo había dicho Cerevi, jugué contra él y soy amigo y tengo mucha relación. Siempre me decía, quiero ir a Fiji con vos, porque vos en Fiji. Digo, pero escúchame, Wise, vos sos Wise Ale.
Ah, pará, él te lo decía a vos.
Él me decía a mí. Él quería venir conmigo porque sabía que los fijianos tenían... Y el equipo de Fiji, por lo general, me saluda más simpáticamente. Y nada, nos tocó ir a Fiji en 2014, única y primera vez de mi vida. Y ya cuando llegué a Migraciones, doy el pasaporte y el flaco empieza a dar vueltas. Yo tuve un par de problemas en aeropuertos, por lo general, de tanto viajar. Te retienen, te pasan un costado, te des un problema de papeles. Y el flaco agarra el pasaporte, empieza a hablar con el de al lado. Y digo, no, mira, no puedo entrar, ¿qué lío tendré? Sale del mostrador, digo, se va a buscar un policía, algo. Da la vuelta y me dice, ¿puedo sacar una foto con vos? Y digo, ¿cómo? Sí, vos sos Gómez Cora, qué sé yo. Así arranqué en Migraciones de Fiji. Así que, nada, y era real. En los entrenamientos se llenaba de chicos, terminaba el entrenamiento, los chicos se iban y se quedaban conmigo, entonces me tenía que quedar después de entrenamiento. Fue el único lugar, la única vez que fui una estrella de rock. Obviamente es divertido, y está bueno que sea un lugar alejado para cuando vas lo disfrutás, pero era real y la verdad que está bueno porque emociona y dice, bueno, algo hice, algo habré marcado la vida de esta gente y, y es muy lindo sentirse así en Fiji.
Para contame cómo es ser amigo de Serevi.
¿Cómo empezó mi relación? También empezó particular. Obviamente es un genio. Yo lo comparo con Maradona. Si le explico, a ver, la gente pregunta, ¿hay grandes jugadores como Maradona? Es difícil, no se puede comparar porque es un tipo que era distinto para jugar. Y Serevi lo mismo, era un distinto. Ha habido grandes jugadores, mismo de Fiji o de otros países, pero como Serevi no va a haber nunca nadie igual. Y empezó una relación, me acuerdo, en París, después de jugar un torneo. Me llama, es bastante tímido, me empiezan a chistear. Y me gritaban, y unos chicos me dicen, ¿te llama Serevi? No, dale, ¿cómo me va a estar llamando Serevi? Sí, sí, te llama Serevi, qué sé yo. Me doy vuelta, me acerco, era él. ¿Qué haces? Gómez Cora, Gómez. Y me dice, ¿me cambias la camiseta? Y digo, no, guay, empecemos de vuelta. Cambiame vos la camiseta. No, quiero tener tu camiseta. Y bueno, cambiamos camiseta y a partir de ahí empezamos a hablar, a dialogar un poco. Y después, bueno, hicimos varias clínicas juntos en Estados Unidos. Y hoy es un amigo que cuando nos cruzamos nos ponemos a charlar. De hecho, tuve la suerte de cruzarlo en Punta del Este, en el circuito. Está siempre y siempre me llama al cuarto. Es un gran hablador por teléfono. Le gusta mucho hablar por teléfono. Me avergüenza tener que cortarle. Igual sale, me tengo que ir a entrenar. Por ahí es mentira. Igual esto no, espero que no lo escuche o no lo traduzcan.
Llega a Fiji, pero no sé si nos va a escuchar. Bueno, ahora está en Rusia igual.
Está en Rusia. Así que nada, es muy buena persona, muy generoso para con sus amigos y para con todos. Así que nada, tengo mis más respetos hacia él como jugador y como persona.
Y ahora si tiene WhatsApp, te llena mensajes
de audio. No sé lo que es el WhatsApp. Pero divino, siempre con buenas intenciones, pero le gusta mucho el teléfono. De hecho, tiene una adicción con el teléfono.
Bueno, muy bien. Vuelvo al tema de tu estrellato a nivel mundial. Adrián Cherro, ¿algo más quería agregar?
Algo que me impresionó es que caminando por Nueva Zelanda lo conocía medio país, era increíble. Se acercaban, salíamos a tomar un café y se acercaban y le pedían autógrafos. Bueno, nosotros terminaba el torneo y siempre queríamos cambiar camisetas y estábamos pidiendo por favor, y a él le venían a cambiar todos los equipos, le venían a cambiar las camisetas a su habitación. Así que ahí te pinto un poco lo que es él para lo que es el juego de Seven. Sin lugar a dudas, de los mejores jugadores de la historia de Argentina y creo que a nivel mundial es una figura muy reconocida.
Esto me va a salir más que un asado de Adrián, obviamente. Y bueno, no podías con decir Nueva Zelanda, es otro lugar, sobre todo Wellington, que son muy fanáticos del Seven, pero tuve mala suerte. Justo pasó un chiquito que estaba con él y eso me condenó. Tuve mala suerte.
¿Cuántas camisetas tenés guardadas de tipo museo, el Museo de Gómez Cora?
Tengo de amigos. La verdad que ni bien empecé, obviamente tenía el anhelo de cambiar, al ser con la timidez que tenía en ese momento no lo hacía. Y después cuando empecé a tener mi propio peso dentro del circuito, empecé a tener relaciones con otros jugadores como Serevi, como Amacio Valens, Cartenana. Son jugadores que ya tienen una relación porque compartís mucho tiempo afuera y tengo esas camisetas especiales. Tengo de varios países, de Huxley, de Australia. Tengo una de cada país, creo. De los que tenían relación. De Inglaterra, por ejemplo, no tengo ninguna. Y con Ben Gollins hoy tengo una relación de amistad, pero de mutuo respeto, pero no cambié camisetas cuando jugaba y después, nada, nunca más pasó. Pero sí tengo una de cada amigo y persona que fui conociendo en el circuito.
Si tenés que elegir una de tu ropero, ¿la de Serevi?
La de Serevi, sin duda.
Muy bien. Bueno, tengo otro amigo tuyo que nos dejó un mensaje, también de lo más, Federico Puy.
Como amigo, con Santi tenemos muchos viajes juntos. Hicimos un viaje a Europa también hace muchos años, que ahí empezamos un poco a solidificar la amistad porque nos unimos bastante. Santi era más chico, siempre fue más chico. Yo le llevo un par de años, le llevo 4 años. Y siempre coincidimos con los gustos, nos gusta hacer snowboard, disfrutamos, viajes, jugamos al fútbol todos los miércoles, ya desde hace un par de años, y es un gran compañero de ruta, porque hicimos muchos viajes a Bariloche, y cuando éramos más purretes, y él siempre ahí, firme, al costado, no se duerme, te da charla. La verdad que es un gran amigo, compartimos muchas cosas lindas.
Te digo, de las cosas que dijo, de snowboard y de fútbol, que me imagino que, bueno, sos dúctil para los deportes. Ahora, lo que más me llama la atención y que para mí es muchísimo más importante es el tema de ser compañero de ruta, de ser el copiloto del viaje. Es una actividad clave que no todos la saben hacer.
Sí, vos sí. Me fortalezco con esto, no necesita ningún don, es fortaleza mental. No puedo decir lo mismo de él, porque la que me hacía era los viajes a Bariloche, era... No, yo manejo, vos acompañame. Se dormían los de atrás, yo venía con el mate, música, dándole charla para que no se distraiga ni se duerma. Y después por ahí llegaba un momento de la ruta, el último tramo de montaña con hielo. No puedo más, me dejaste el último tramo. Digo, pará, me mantuviste despierto, no puedo más. O nos quedamos a dormir en Piedra del Águila o manejás. Y nada, pero es lo que te digo. Le debo mucho a todos mis amigos. Todo lo que fui como jugador y soy como entrenador es más de ellos que mío, porque... lo que te digo, me sacan mentalmente un poco de eso. En las malas aparecen mucho más, en las buenas están para bajarme a la realidad. Entonces, nada, comparto fútbol, comparto música, comparto viajes, y eso me hace desligar, salir un poco del tema de rugby, del ámbito, y son lo que te dije antes, los que me dicen por ahí la pura verdad muchas veces que uno no quiere escuchar.
¿Él te hacía hacer muchos tries?
Jugaba de 10, talentoso, Cherro por ahí un poquito más porque se sacaba varios de encima, pero él era apertura, lanzador de juego, y también hicieron que en el club me pueda lucir más.
Bueno, también nos cuenta una historia de un partido.
Y nos fuimos de gira a Australia y me acuerdo que organizaron un partido contra los Kookaburra, que era el segundo equipo de una franquicia que creo que era... No, la verdad que no me acuerdo, pero era el segundo equipo de una franquicia de Super Rugby en ese momento. Y nos tocó jugar en el segundo equipo, me acuerdo. Santi recién estaba haciendo sus primeros pasos en el plantel superior y nos estaban pegando un baile, pero tremendo. Y me acuerdo que una de las últimas jugadas estábamos defendiendo, no sé, el resultado era incómodo, íbamos perdiendo por 50, no me acuerdo, ¿no? Ni la veíamos la pelota. Y medio que nos juntamos en el ingol, no quedaba mucho tiempo, le digo, Santi, parate abierto, que le pego un fulbazo cruzado y vamos en esa. Parate bien abierto, bien pegado al touch, y bueno, y fue así. O sea, scrum en 5, en plena defensa, le pegué un patadón cruzada, salió bárbara la patada, y Santi, nada, olvidate, creo que no hace falta que lo describa, un goleador de esos. Que después con el tiempo obviamente lo afirmó. Salió, la agarró, creo lo pintó al wing, le salió el fullback, lo pintó al fullback y try. Y nada, lo anecdótico fue que fue un poco, ahí Santi fue, lo miraron los entrenadores, como diciendo, ah, la mierda, la velocidad de este pibe, qué velocidad. Nada, un gran recuerdo, un buen momento.
Bueno, te sirvió un try, entonces. La importancia de los partidos que perdés por mucho, vas perdiendo por mucho, si terminás con un try, cambiás un poco la cara para ir al vestuario.
Da un poco de aire. Si fue la gira por Australia en el 98, yo estaba, era el primer entrenamiento en plantel superior y era el segundo equipo de los Brumbies. Teníamos dos equipos, el primero jugó contra los Brumbies, el segundo contra estos Kookaburras. Fue durísimo, durísimo. No veíamos nada, plan de juego, no salía nada. Y como describe ahí, patadón y correr a ver qué sale, pues no podemos salir, no podemos hacer pie. Y salió un muy lindo try que también me sirvió, obviamente, para demostrar a los entrenadores para que estaba para jugar en la primera. Así que un poco fue gracias a él con esa patada cruzada que tuve que correr toda la cancha. Pero fue tremendo la anécdota de ese partido, que un animal el que lo organizó, no estábamos ni cerca para jugarle.
Acá contó la historia de un try que hiciste en 15, a pesar de que tuviste un carrerón en 7, ¿te quedaste con la espina de haber quizá podido meter más de 15?
Particularmente soy muy feliz de la carrera que hice. Creo que si por ahí jugaba 15, es muy difícil saber cuál es el futuro. Por ahí no hubiese hecho pie y me quedaba dando vueltas en el 15 y no volvía al mismo nivel al 7 o no volvía al 7, como por ahí pasó con varios jugadores. Entonces es difícil describir. Por ahí me queda la duda de saber qué tipo de jugador hubiese sido, si hubiese sido un jugador internacional. Pero si hoy tengo que elegir la situación que estoy hoy con lo que viví, lo que estoy viviendo, por más que hubiese sido un jugador internacional de 15, me quedo con lo que hice. Si tengo que elegir hoy, me quedo con la carrera que hice. Me queda la duda, como decís vos, para saber si me hubiese destacado en el 15. Así que solamente eso.
Y si ahora viene uno de los chicos que entrena con vos y te dice, Santi, ¿qué hago? Me gustaría probar en el 15. ¿Qué le decís?
Andá, Sin duda, ¿sabes? Nos pasó, no sé si estabas con información, pero nos pasó hace unos días con un jugador que quería probarse en el 15 y van y prueban, y mismo nosotros somos los primeros. Esa información de los jugadores que pasan al 15 es una información que nosotros damos a los entrenadores. Hacemos un análisis y decimos, este jugador está para dar un paso, este jugador todavía le falta, o este jugador de Seven por características y por ahí no se puede desarrollar. Somos nosotros quienes damos esa información y quienes empujamos a los chicos. Obviamente tratamos también lo mismo, por ahí es difícil con el jugador que sabes que por ahí no tiene un futuro en 15 y lo anhela, es difícil, no sos tan frontal, pero buscar la forma de contenerlo o que se sienta feliz en el lugar que está. Es muy complejo todo ese juego. Yo creo que hoy el Seven está teniendo como vida propia y su camino propio con todo el movimiento olímpico, y hoy es un lugar de jerarquía donde muchos jugadores quieren quedarse.
Bien, ¿se puede decir el nombre? No tenía información.
No, bueno. Por ahora, dejémoslo, no está en el plantel, así que...
Bien, lo guardamos. El hecho de que hayan crecido, por esto que decís del movimiento olímpico, muchos países, o inclusive países que quizás no le dan tanta preponderancia al 15 y sí ponen sus esfuerzos humanos y económicos en el 7, ¿hizo que Argentina quizás quede un poco más relegado de las potencias, de pelear siempre por los primeros puestos como era quizás en la época que jugabas vos?
No, Argentina tiene un plan global que apunta obviamente al 15, que es todo el desarrollo de juveniles y de todos los seleccionados que están por debajo de Pumas, son proveedores de jugadores y el foco siempre está puesto en el rugby de 15. Por eso, como te decía al principio, nuestra labor o nuestro enfoque tiene que estar puesto en que no se sienta tanto esa baja de ese jugador y tratar de desarrollar jugadores como fue el proyecto este de Buenos Aires. Así que nosotros por eso... equipos, esas uniones que hacen eso, no alimentan al equipo de 15, que es realmente lo que jerarquiza una unión o un país. Si vamos al caso de Estados Unidos, no está teniendo un crecimiento tan exponencial como tiene el del 7, donde son jugadores que lo desarrollan para jugar solo 7 y no le están alimentando al 15, y el 15 está estancado, cuando nuestro 15 es un equipo que está en permanente desarrollo, que tuvo un quinto, un cuarto puesto en el último mundial, un tercer puesto hace un par de mundiales, es un equipo que siempre está dando pelea. Y eso habla de las claras de ese trabajo coordinado de toda una unión. No sé cómo sería si los jugadores se quedan siempre en el 7 y no se alimentan en el 15, pero la mayoría de los jugadores que están hoy en el 15 pasaron, los backs en su mayoría pasaron por el 7.
¿Tus mejores recuerdos del 7 son los títulos en el circuito?
Son, por un lado, Mar del Plata. Jugar de local fue la única vez que lo hicimos a modo de circuito. Fue impresionante sentir todo el apoyo del público, de la familia, de amigos, y jugar de local es algo único. Y después los títulos, sí, sin duda, sobre todo el último, el del 2009, por un tema que me tocaba ser el capitán, que fue un cambio muy grande del 7, creo que ese fue el puntapié inicial a lo que es hoy, dedicarnos a esto, que los jugadores se dediquen, que tengan un centro de entrenamiento, que tengan apoyo de la unión. Creo que el título del 2009 y jugar de local fueron los más importantes.
Bueno, tengo la última persona que va a hablar, que te conoce bastante, porque te conoce también de tu casa, tu hermano, Pablo Gómez Cobra.
Los Ángeles, 2004, un día volviendo del entrenamiento, llegamos todos excitados, bueno, del entrenamiento al hotel, y nos subimos todos cantando una canción del Potro Rodrigo, y saltando dentro del ascensor casi todos los jugadores, se nos trabó, se nos quedó ahí 20, 30 minutos. Al principio hacíamos chistes y después la gente empezó a sentir claustrofobia y miedos, pero es un poco la anécdota ahí en Los Ángeles que después nos terminamos sacando, pero estuvimos 30 minutos encerrados en un ascensor y menos el flaquito Berberian, todos los 11 jugadores estábamos adentro del ascensor de Los Ángeles.
Les quiero agradecer por eso, porque ahora no paro, tengo una cualidad física buena gracias a subir escaleras, desde ahí que no subo más ascensores, salvo excepciones que tenga que subir porque es un piso muy alto, porque no llegan escaleras. Siempre me dicen, no, ¿qué tips, qué talks tenés porque no subís ascensores ni puertas giratorias? En una giratoria me quedé trabado, entonces siempre busco una puerta alternativa y ascensores hasta un tercer o cuarto piso. Hago siempre escaleras.
Que se ve que era algo que tenías, pero se disparó con ese episodio.
Sí, por ahí, sí, o fue, lo tenía y se disparó, o se disparó directamente de ahí, del miedo que me dio, por estos graciosos que saltaban adentro del ascensor.
¿Qué canción era?
¿Te acordás? No, para mí era más Mambrú, le dio vergüenza y nombró al Potro, pero me parece que era más Mambrú, me acuerdo, nada, un poco nos marca lo que es la música, las épocas, y Mambrú un poco, en la combi siempre cuando vas al estadio o algo para levantar, siempre hay algunas canciones, se repetía, te traen suerte y se repite la misma, y creo que era Mambrú o una del Potro, pero me inclino más por Mambrú para eso, y a partir de ahí subo escaleras como loco.
Bueno, muy bien, lo cual te viene bien siempre para fortalecer.
Por eso les agradezco ese susto que me dieron.
Lo que sí, no te vas a mudar nunca a un piso 19.
No, lo evitaré siempre.
Del sexto para abajo, como
mismo. Ahí no hay problema.
Bueno, te adelantaste con la última pregunta de nuestro habitual ping-pong, las 15 de 15, pero que es la del TOC. Ya vamos a llegar a esa para ver si te des alguno más. Así que vamos cortita y al pie. La pregunta número 1, ¿cómo eras como alumno?
Con lo justo.
Bien. Pero sin mayores problemas en marzo, diciembre.
Siempre pasé de año, nunca tuve mucho problema. No me gustaba, en el verano me gustaba descansar, así que no me llevaba materias solo por no querer estudiar el verano. Así que era, si se aprobaba con 7, 7, si era con 4, 4, si era con 6, 6.
¿Y eras el que te anotabas en todos los talleres y esas cosas para sumar puntitos?
Cero.
Cero
alcahuete.
Bien. La pregunta número 2, ¿mejores vacaciones que hiciste? ¿Lugar y con quién? ¿Quizás son las familiares?
No, puedo decir estas que fueron las únicas por ahí, las que nombraba Fede, que fue irme con mi hermano y algunos amigos a Europa 3 meses de mochilero, porque justo después de eso empecé a jugar en el seleccionado y a partir de ahí las vacaciones me agarraron en medio de temporada, así que nunca más me pude ir con mis amigos, así que fue la única y fue tremenda, 3 meses en Europa con mis amigos.
Bien, habilidad oculta, mover las orejas, tocarse codo con codo, con el valero sos bueno.
Ando bien en la cocina, por ahí es una habilidad que nada, al vivir solo hace mucho tiempo y tenía que cuidarme con las comidas, entonces tuve que aprender a cocinar a la fuerza.
Bien. La 4, ¿con qué famoso te han confundido? Vos que llevas siempre uniforme, te deben haber confundido siempre con...
Me han confundido con Fede Aramburu, es además un amigo.
Son
es,
parecidos, en serio.
Dicen que somos parecidos y con Legui también, un aire más de lejos, pero con Fede muchas veces estaban convencidos que éramos hermanos. Les teníamos que mostrar documentos, porque viajábamos juntos y pensaban que éramos hermanos. Es más, estaba mi hermano real, y no nos creían y hemos hasta mostrado documentos.
Claro, pues somos más parecidos a Fede que a tu hermano Pablo.
Sí, ¿no? Sí, totalmente.
Para, ¿y con Legui cuándo? ¿Legui cuando eran chicos? ¿No eran adolescentes?
Y también dicen, Legui mucho menos, pero con Fede muchas veces nos han confundido.
Mira vos. Muy bien, la siguiente. Ya me adelantaste cocina, pero ¿con cuál otro quehacer hogareño sos bueno?
Con el orden. Tengo una manía con el orden y trato de que siempre esté todo ordenado. Más teniendo un niño, vivimos los dos juntos y pobre, lo vuelvo loco con los juguetes de ordenar y dejar todo en el lugar que está. Imagínate, un chico necesita crear, le busco ese espacio, pero me desespera que deje dinamitado el cuarto. Así que después de cada explosión, ordenar todo otra vez.
Bueno, vamos media hora y ya me nombraste el tercer TOC. Bueno, vamos bien. Igual falta para esa pregunta. La siguiente, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? No digo profesional, pero si lo hubiese metido.
Y el fútbol me apasiona, me gusta, me divierte y no lo veo como una profesión, por eso no sé cómo hubiese ido, pero me gusta mucho y con la velocidad y demás creo que me hubiese funcionado y aparte lo sigo practicando al día de hoy, por ende me gustaba.
Hincha de Boca.
Hincha de Banfield, a muerte.
Sí, muy bien. ¿Y con qué jugador te identificarías?
Y Garrafa Sánchez, no, me encantaría identificarme, pero tampoco tengo ese talento natural, pero sí con un Chueco Delfino, que nada, jugador de la época del 86, de Banfield, campeón de Nacional B, pero un Chueco Delfino.
El que le tiraba los centros a Wenzel.
Muy bien, el gringo Wenzel en medio del área. No te digo, por eso me encantaría ser Wenzel o Garrafa Sánchez, pero me identifico con un Chueco Delfino.
Muy bien. Pregunta 7, ¿programa de televisión favorito, de ahora o de antes?
Qué pregunta.
Viajás mucho y te engancharás poco con...
Por eso, no veo no series, solo ahora que está de moda este Netflix, veo series por ahí, pero no me engancho con tele. Nunca pude seguir una, salvo Netflix, pero tampoco tengo mucho tiempo, así que no.
Bien, ¿primer recital que recordás haber ido?
Y el que me marcó mucho fue el de los Stones en el 95. Vinieron y los fui a ver... De 5 fui a ver los 3, pues me gustó. Y en el 99 que volvieron, también tuve la suerte de ver los 5 que tocaron.
Bien, ¿campo adelante de todo o más tranquilo en una platea?
Cuando fui en el 95, no, siempre campo, todos los recitales voy a campo. Y en el 95, campo adelante de todo, me acuerdo un calor, salí todo transpirado, empapado del calor que hacía. Pero siempre adelante, hoy por ahí un poquito más atrás, pero siempre en campo.
Bien, pregunta 9, ¿primer disco o cassette o CD que compraste?
Creo que sí, no, creo que lo tengo. Cassette de los Stones, como te decía, Rewind directamente.
Muy bien, y para rebobinar con la virome, ¿no? Siempre. Capaz que la mayoría de la gente nos escucha.
Siempre,
no
la Vic para engancharlo justo en momento, la Vic la guardaba más para rebobinar cassette que para escribir.
Era todo más artesanal que ahora, que es si, buscar en el teléfono la música.
Horas y para grabar también lo mismo, esperando la radio y el famoso, la voz del locutor que cortaba a último momento y por ahí enganchabas, o perdías la primera boca, la primera sílaba, o agarrabas bien.
Que al final de todo decías, la 100.
Exacto, te quedaba todo con la 100 y estabas en un asalto y te cagaba todo.
Muy bien, pregunta número 10, dibujo animado preferido de tu infancia.
Uf, Correcaminos y Tom y Jerry.
Muy bien, dos clásicos. 11, golosina preferida.
Y tengo una adicción ahí con las golosinas. La bananita Dolca por ahí antes y hoy lo que es el Bonobón o el Marrock son los que más me apasionan.
Excelente, todos clásicos. La 12, ¿mate o café?
Café.
Bien, la 13, ¿última película que viste en el cine?
Es de niños, los Titanes.
Muy bien.
¿Qué querés te diga?
Sí, sí, perfecto.
No sé, la gente por ahí no va a saber, pero...
La vida de padre es así.
Así es.
La 14, ídolo de tu infancia, adolescencia. El póster en la habitación de Santiago Gómez Cora. ¿De quién era?
Y era de Banfield. Tuve la suerte de ir a hacer una escuela de fútbol con el Pampa Orte y esa época que te decía de Wenzel y Delfino. Tenía el póster de Banfield por un lado y Jim Morrison por el otro, es lo que me acuerdo. Era Stones y Banfield y no mucho más.
Bien. Y la última, la 15, de estas 15... ya nombraste tres TOC. ¿Tenés alguno más que quieras contarnos?
Son hábitos. El tema es largo. No lo tomo como TOCs, que sí me dicen, sí. Pero para mí no son. Si no, son hábitos. Me gusta repetir las acciones del día, las que hago. Por ejemplo, con los chicos me pasa lo mismo. Donde doy la primera charla, la segunda se da ahí. Si hay alguien, lo corremos. Y si hay algo, se corre. Pero se repite el lugar y las acciones que hago, donde dejo la libreta, donde me siento, en la mesa me siento los mismos días y el staff se sienta al mismo lugar y así repetitivamente en todas las acciones, lo era como jugador también, la forma, el orden en cambiarme, el lugar que me sentaba y todo ese tipo de cosas, lo mismo respeto en mi casa y en mi vida y sucesivamente.
Bien. Mientras no molestes a nadie, son
intento
cosas
no molestar.
La de las escaleras subís vos solo, no es que le decís a tu hijo ven y subí conmigo.
Por eso no armo un escándalo de no, tengo que hacer esto. Me voy solo por la escalera, puerta giratoria, pregunto si se puede abrir la emergencia. Si no se puede abrir, espero que pasen todos. Cuando no hay nadie, paso. No me gusta pasar compartido.
Perfecto. Bueno, y le agregamos un bonus track, ya que estamos en la playa, en Pinamar, en el Club Camarones, que también nos recibió. Te hago unas playeras. ¿Deporte favorito en la playa?
Tomar mate,
nada de tejo, nada de paleta.
No, sin actividades. Perfecto. Ahora fútbol en la orilla con mi hijo.
Muy bien. ¿Carpa o sombrilla?
Carpa.
Muy bien. Te protege un poco más del viento, quizás la sombrilla estás...
No me gusta el sol, en su mayoría, entonces trato de buscar protección y el viento te aturde también, entonces me gusta mucho la carpa.
¿Para qué vas a la playa?
Porque mi hijo se divierte.
Por padre, muy bien. ¿Cómo sos barrenando olas? ¿Decís que no te metes mucho al agua? ¿O
sí? Sí, el agua me gusta. De chico practicaba surf y body, las actividades que hacía en la playa porque estaba 10 horas, entonces tenía que buscar algo. Y nada, hoy soy un barrenador, un padre barrenador de caer en la orilla con el pecho en la arena y salir raspado, de perder el bañador en medio del agua, de todo eso.
Bueno, cosas que pasan. ¿Qué fue lo más sofisticado, complejo que armaste con arena?
Lo que más me gusta, me divierte, que estoy tratando de enseñarle a mi hijo, es el castillo el volcán, que haces un agujero arriba, otro del costado, pones diario, entonces vas jugando con el aire y le explicás que a través del aire y el fuego sale el humo. Y nada, armar esos volcanes en la orilla, necesitas fuego, papel de diario y palitas para armar el volcán.
Eso es muy sofisticado. Yo pensé que el auto de Fórmula 1 que yo había hecho cuando era chico era rarísimo, era una obra de arquitectura, ¿no? Lo tuyo
es increíble. El volcán, nada. Es enseñarle un poco y es divertido porque sale humo y le enseñás que con el viento vas tapando y se va bajando el humo, vas abriendo el agujero, depende de la cantidad de aire que necesites. Entonces ganás 2 horitas en la playa, ¿eh?
Mirá qué bien.
Bueno, lo recomiendo.
Lo voy a intentar hoy, no pase cerca del balneario.
No tenés. Los fichines te salen 500 mangos cada tarjeta, entonces te conviene. Con eso es un papel de diario que los podés agarrar o pedir prestado. Y si fumás, tenés un encendedor. Y si no, pedís algo de fuego.
Sí, pedir prestado un diario para prender fuego. Bueno,
es raro.
Sí. ¿Lona o reposera?
Reposera. Abajo, lo más lejos de la arena, como
tú. Y abajo digo. De la sombrilla.
Exacto.
¿Churro, medialuna, barquillo o helado? ¿Qué compran los Gómez Cora?
Los churros bañados con dulce de leche y bien bañados en azúcar.
Muy bien. Ustedes tienen buena genética, son flacos, ¿no? Está bien. Te envidio sanamente. Balneario, ¿con música o tranquilo? ¿Viste que ahora se destila que están con la música al palo todo el día?
En silencio.
Muy bien. Más tradicional, lo más familiar posible.
No, exacto.
Muy bien. Bueno, vamos cerrando esto. Y te vuelvo al tema del Seven. Tienes una muy buena relación con Gordon Teachings, un gurú casi de esto ya. ¿Cómo es tu relación con él?
La verdad que es muy buena. No la entiendo por qué. Tenemos un buen vínculo. Es una persona que a muchos no les cae bien o él es un tipo bastante cerrado a la hora de querer enseñar. Me pasó algo parecido con lo de Serevi. Me vino a pedir la camiseta para su hijo, que dice que me admiraba cuando jugaba. Y después, cuando yo estaba terminando, me empezó a recomendar. Él fue quien me empujó a ser entrenador. Me empezó a dar charlas. Una vez coincidimos en San Diego, en una clínica de rugby. Nos se pasó toda una semana enseñándome, tratando de compartir. De hecho, cerraba un poco el juego con otros entrenadores que había en Estados Unidos y me explicaba a mí. Y al día de hoy nos encontramos permanentemente, tomamos un café y hablamos de su equipo, del mío, me daba consejos. Y hoy, más que nada, como colegas, que me da un poco vergüenza decirlo, compartimos mucho de rugby, siempre obviamente de rugby. Y fue quien me dio una mano y hoy debe ser uno de los entrenadores que más hablo en el circuito.
Mira vos, y siempre tiene una libreta en la mano, desde la vieja escuela del papel. ¿Alguna vez la intentaste manotear, ver qué escribía? Porque la verdad es casi un misterio.
Sí, la hemos compartido, sí, te anota nada, lo que son lanzamientos, anota detalles de otros equipos y detalles de cómo anular esas fortalezas de equipos, debilidades para explotar, y es lo mismo que hacen todos los entrenadores, pero bueno, es de la vieja escuela y lo lleva en Birome, yo a veces a un mix, ese cuaderno lo llevo a la compu, tengo una planilla de estadísticas y trato de llevar todo eso. Nada, el papel te asegura que no se borra, que está ahí, que no, nada, para no confiar tanto en la tecnología te facilita ese camino la mayoría de las veces, salvo cuando se borra o te roban la compu.
Bien, en el último Seven que hubo en Nueva Zelanda, de los equipos neozelandeses, anduvieron bien unos argentinos que Teachings felicitó o habló bien de ellos, que son los hermanos Costa. ¿Los viste? ¿Hablaste con ellos? ¿Hablaste con Teachings sobre ellos?
Sí, los conozco hace 2-3 años, los había visto por me habían contado por redes sociales y el año pasado los vimos en Dubái, vinieron al entrenamiento en Hamilton, justo era la segunda semana y es donde es de más de baja y entrenaron, pero bueno, no se pudieron destacar tantos. Los volvimos a ver este año en Dubái, que es donde compiten con Esperanza 22, que es el equipo al que representan en Dubái. Y ahora los vemos de vuelta en Hamilton. Son tres chicos que juegan muy bien, son tres hermanos que vienen a Nueva Zelanda y se dedican mucho a jugar Seven, que son interesantes y los veremos de vuelta ahora en Hamilton con los nuestros.
Bueno, muchísimas gracias, muy linda charla.
Gracias a vos por estar siempre, por acompañar y por los mensajes de mis amigos, que la verdad que es gratificante siempre escuchar palabras lindas de gente querida.
Linda charla con Santiago Gómez Cora, espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, @15podcast, 15 con números romanos, tanto en Instagram como en Twitter. Nos despedimos y nos encontramos la próxima semana. Chau.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.